Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera se encuentre. Una vez más, estamos aquí en Beaverton Foursquare. El mensaje de hoy se llama Tome Asiento. Este mensaje fue grabado el domingo 25 de abril del 2021. En un momento regresamos con el mensaje. Bueno, hola a todos. Una vez más, buenos días a todos. Eso es mejor, es bueno estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Alex, yo soy uno de los pastores. Si es nuevo, bienvenido. Estamos muy contentos que está con nosotros. Si está en el sitio de web, póngale hi y puede chatear con las personas que están pendientes en el sitio de web. Queremos introducir a Chrissy. Chrissy ha estado con nosotros por mucho tiempo, no es nueva a nuestro staff, pero ella está comenzando algo nuevo aquí, el Ministerio de Mujeres, comenzando con un evento en el martes y queremos que Chrissy nos hable. Qué bueno estar con ustedes, iglesia. En la iglesia estamos relanzando el Ministerio de Mujeres y para hacer esto que tenemos un evento en unos cuantos días, en martes el 27 a las 7 p.m. Y aquí en el santuario nos vamos a reunir. Hemos estado orando y planeando cómo se va a ver el Ministerio de Mujeres en Beaverton Foursquare. Y vamos a tener adoración y después va a haber palabra que va a compartir una hermana invitada. Y también va a haber oportunidad de recibir algunos regalos y tiempo de conectarse con algunas otras mujeres. Vamos a tener también con la pastora Cassandra, con los muchachos de high school, para todas las generaciones, para los amigos, para tu mamá, para tu hermano. Y también va a estar streaming en online. Si no puede estar presente, lo puede ver en la casa, en el online, en el streaming. También tenemos otro local con la pastora Shannon Gill en Bridgeport. Estamos deseosos de que se una con nosotros en persona o en sitio de web. Puede ir al RSVP para si quiere venir y también, por favor, vaya al atrio de la iglesia. Ahí estará la hermana dispuesta a conectarse. Oh, maravilloso, gloria a Dios. También, por favor, marque su calendario mayo. Segundo a las 7 a.m. Se llama Amar a tu vecino refugiado. Jesús fue un refugiado huyendo de un gobierno en Egipto que estaba oprimiendo y él le habló a la gente judía y a nosotros que miráramos a la demás gente que vive en nuestra tierra como refugiados o como extranjeros. Y tenemos un corazón y un deseo de ayudar y apoyar cómo cada uno de nosotros podemos alcanzar más allá de nuestros vecindarios y traer el shalom, la paz de Dios al vecindario. Va a ser aquí a las 10 de la mañana, el 2 de mayo. Si puede, vamos a sentar a un momento de adoración. Póngase de pie. Chrissy, por favor, llévanos en una oración. Jesús, estamos tan agradecidos de estar aquí esta mañana, de reunirnos juntos como iglesia, como pueblo, en online o aquí en presentemente. Gracias, Señor. Somos tu gente. Estamos expectativamente esperando lo que tú nos vas a decir y lo que tú nos vas a hablar. Te agradecemos por la oportunidad de estar juntos, por el trabajo milagroso que tú haces en el nombre de Jesús. En tu nombre, gracias te damos, Señor Jesús. Adoremos. Regresamos en un momento después de las alabanzas. Gloria a Dios. Con nosotros nuestro pastor Brad. Ese es quien tú eres. Por favor, incline su rostro conmigo. Vamos a orar juntos. Mientras tomamos un momento para orar, quiero acercarme a las palabras que hemos cantado. No estamos cantando a un concepto teológico. No estamos cantando a una asunción de fe, a un Dios viviente le cantamos, a un Salvador, que es sanador, que hace caminos, que hace milagros. Y hemos estado cantando de cambiar vidas, de darle vuelta a vidas. Si estás en el cuarto y si tu vida necesita un cambio, tu corazón necesita un cambio, ser sanado, ser hecho renovado, y eres una persona que tienes un familiar, alguien que tú estás pensando en esa persona que necesita un cambio, necesita una diferencia y necesita ser cambiado, ora conmigo, di: Señor, hay esta persona, a lo mejor eres tú, Señor, haz esto por mí, haz esto adentro de mí, o alguien que amas, o alguien, un vecino, un trabajador que trabaja contigo. Tú eres, Señor, el que hace caminos, el que abre caminos, Señor. Te pedimos de que tú obres, que tú hagas. Ofrecemos este nombre, esta persona ante ti. Alguien específico que está orando. Yo no lo conozco, es un amigo de un amigo. Está en el intensivo, tiene COVID y no está bien. Y a lo mejor tú tienes a alguien en tu vida que también está, el hombre que yo estoy pensando, o miles de otras personas que estamos orando. Tú nos escuchas, tú nos ves, Señor. Y tú vas a hacer un camino, tú vas a cambiar las cosas y tú vas a moverte, Señor. Tú haces milagros. Tú abres caminos. Una luz en la noche más oscura. Señor, cambia corazones, cambia historias, cambia la trayectoria de la vida de las personas. Para cualquier persona en este cuarto, yo necesito que mi corazón cambie. O alguien que está viendo online necesita que su corazón cambie. Señor, tú tocas, tú abres, tú levantas y despiertas cosas que estaban dormidas, cosas que estaban calladas, cosas que pasaron anteriormente, las traes de vida, cosas buenas, cosas del cielo, nueva vida para estas cosas, Señor. Te amamos, Jesús, y estamos agradecidos que nos podemos reunir y te permitimos de que tú obres en nuestro corazón, en nuestras vidas. Oramos ahora, Señor, mientras abrimos nuestra palabra, Señor, que tú obres, que nuestra fe crezca mientras leemos tu palabra y metamos en ti, que seamos gente de grande fe a tu palabra de vida. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento, amén. Qué bueno es alabar con ustedes. Para mí son tres servicios, el jueves y después el domingo, dos servicios, tres servicios. Estar con ustedes, estar en el cuarto con ustedes, en el atrio, en el templo con ustedes. Ha mucho tiempo que no hemos pasado la ofrenda. A veces queremos hacerlo, pero nos recordamos que pasar la ofrenda puede ser pasar COVID. No lo hemos hecho varias veces. Mucha gente ha pedido información. ¿Cómo quiero dar? ¿Cómo puedo dar? Hay torres por las puertas de atrás. Es algo activo para dar, para ofrendar. Quiero apuntarlos. Si usted quiere dar, que usted quiere ofrendar en el online, lo puede hacer. Pero también si lo quiere hacer aquí, hay unas torres metálicas donde puede meter la ofrenda. Vamos a ir a Levíticos 23. Estamos en los 20 de Levítico. Ya casi terminamos. Buenas nuevas para alguna gente que pacientemente quiere ir a otra parte de la Biblia a aprender. Estamos viendo al Antiguo Testamento en Levíticos, capítulo 23. Es el libro manual para el sistema de sacrificios del antiguo pueblo de Israel. Y lo que estamos enfocando es que la Biblia, realmente cuando la abrimos, últimamente apunta a Jesús. Y lo vemos una tras otra vez. Todo apunta a Jesús. Aunque este libro fue hecho como ya no usable cuando el Imperio Romano destruyó el templo, este libro ya fue obsoleto. La gente dice, ¿ahora qué hacemos? Pero aún que ya no podía tener uso, hemos visto que hay este secundario profundidad que se aplica y es relevante a nuestros tiempos. Vamos a ir a capítulo 23 y hay un punto importante por el cual estamos aquí, el clima que estamos viviendo, el tiempo. Hay un sentimiento que existe en nuestra cultura y entre muchos de nosotros es de que estamos cansados, cansados de la vida que esté toda echada a perder por la pandemia. Este deseo para muchos de nosotros de ir a lo normal es la frase que queremos usar, regresar a la normalidad, pero sabemos de que está difícil la situación. Pero estamos diciendo esto porque tenemos patrones de actitud. Despertábamos antes de la pandemia, sabíamos qué íbamos a hacer. Teníamos la lista de cosas que hacíamos. Teníamos un ritmo y Dios rompió ese ritmo cuando esta pandemia comenzó. Y hay este esfuerzo, este deseo de decir, ok, yo quiero regularidad, yo quiero que la cosa sea normal y queremos comenzar este nuevo pensamiento en esta vida. Cuando pienso en mi vida en esta pandemia, yo digo, ¿será que es una buena idea regresar a lo de antes? Había patrones, había una locura en mi vida y en la vida de algunos. Cuando miro para atrás, ¿será que quiero comenzar eso también o hago cambios? ¿O será que hay cosas que necesito dejarlas atrás? Cuando comienzo a establecer nuevos patrones para mi vida, ¿será que hay cosas que debo integrar que no estaban ahí antes? Cosas buenas, positivas. En los últimos meses he tenido más tiempo callado con Dios. A lo mejor esto me ha enseñado algo. Me trae a este capítulo en Levítico. Muy interesante. Este capítulo integra algunas cosas y habla de cosas que son ritmos para nuestra vida. En el versículo 1 al 2 en Levíticos 23. Vamos a nos va a ayudar a remoldear nuestras vidas. Jehová, Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes que Jehová les, las cuales proclamaba como santas convocaciones serán estas. El capítulo 23 va a hablar de los festivales. Hay 7 festivales que son presentados en el capítulo 23, días especiales que los judíos deben celebrar. Fiestas apuntadas en el calendario que se deben llevar a cabo. Fiestas. Apuntado es la palabra moed. Moed es la palabra apuntada, señalada. Quiere decir tiempo subrayado, tiempo prepuesto por Dios. Fue usada en el libro de Génesis, en el día 4 de Génesis, en el versículo 4 de la creación de Génesis. Y nos ayuda a describir estos cuerpos celestiales, el sol y las estrellas, la luna, que miden el tiempo, las mareas y los tiempos. Moed habla de tiempos, de sazones, de estaciones. No solo un tiempo y un lugar, sino que habla de un patrón, de un ritmo, de un sazón, de un tiempo. Moeds, ritmos y patrones. El ritmo te guía. El ritmo te dice que estás en un buen lugar y a un buen paso. Te mantiene moviéndote a una buena dirección. Un patrón te lleva para un lugar y te dice que vas en un lugar correcto. En el capítulo 3 estamos viendo del moed, del ritmo de las personas, los tiempos de las personas, los moeds de nuestras vidas. A través de ese capítulo hay 7 fiestas que nos hablan de algo que debe pasar. El punto de todos, el punto de cada una de estas es renovar tu alianza a Dios, tu lealtad a Dios, tu conecte a Dios, quién tú eres en relación a Dios y considerar las cosas que Él ha hecho. Ese es el punto de todas estas fiestas. ¿Qué vemos en estos tiempos, en estos moeds? Y la pregunta que debemos hacer, ¿qué es lo que no vemos? En esto quizás es la mejor pregunta. ¿Qué no vemos? Lo primero. Vamos a ver primero. Y es único y se riegan los demás. Influye a los demás. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. En donde quiera que habitares. Moed número uno, ritmo, patrón número uno, es llamado el sábado. Lo primero que Dios diga es que va a haber el sábado, el descanso. Vamos a trabajar por 6 días, pero el séptimo día vamos a reposar, descansar. No habrá trabajo. Te vas a sentar, tomar un asiento, reposar en el séptimo día. No va a haber trabajo. Por eso es lo interesante. Esta idea de tomar el asiento se repite en el versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día, santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. 25 dice, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Otro, 28, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Versículo 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Será que hay un patrón? ¿Será que hay un patrón de lo que Dios quiere que hagamos? Cuando se ve algo repetido, Dios está tratando de poner algo adentro de nosotros. De repetir algo es, Dios está haciendo énfasis. Que tomar asiento, tomar un apostolamiento de descanso. Que tomamos un lugar, que no hagamos trabajo. Le dice al pueblo de Israel, un día de reposo. Algunos de ustedes estamos pensando por hoyos en esta ecuación. Dios, tú no sabes el tiempo de los taxes, los impuestos. Yo lo voy a hacer después. Viene el tiempo de mucho trabajo en mi compañía. No puedo agarrar break, no puedo agarrar un descanso. Esa semana no trabaja para mí, Dios. Cuando comienza la escuela, no puedo, estamos muy ocupados. O mucho proyecto que se tiene que hacer en la casa o en el trabajo. No podemos descansar en este momento, tiene que ser después. Dios, tienes que entender que hay tiempos que yo tengo que echarle ganas, tengo que seguir para adelante. Y Dios entiende esto en nosotros. En Éxodo 34:21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Esto indica que Dios sabe. Hay una cosa dentro de nosotros, cuando hay que hacer dinero, cuando hay que poner comida en la mesa, no descansamos. Aún en el tiempo más ocupado, aún durante la siega, aún durante el tiempo de romper la tierra y poner el arado a trabajar, necesitamos reposo. ¿Qué serio es Dios? ¿Será que Dios está serio en eso? Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en un día de reposo, y los que lo hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y Aarón y toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba claro lo que se había de hacer. Y Jehová dijo, el hombre morirá, irreprensiblemente muera el hombre, apedreando toda la congregación. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Será que Dios estaba un poco tenebroso, no claro, un poco vago, un poco gris, la área gris ahí? No, Dios lo dijo, que no se haga trabajo, no se haga trabajo ordinario para poder tener un reposo y reflejar en la gloria de Dios. La Torah, los profetas, todos hablaban de esto. Y después tenemos a este hombre que está colectando leña y es en el día de reposo. Y lo toman en custodia y vemos un sentir claro de que Dios no está jugando, Dios está viendo esto serio. También se ve un sentir aquí de lo que sé de Dios, lo que es verdadero Dios, que tiene que haber algo más profundo, que Dios no solo nos está viendo, que necesitamos un break, tiene que haber algo más serio, necesitas un descanso, un reposo. No, vamos a ir a Éxodo 20, vamos a ver algo muy importante en Éxodo 20, en el 8. Es la lista de los 10 mandamientos y comienza diciendo, y en el versículo 8, el cuarto mandamiento del sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra ninguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni el que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese último versículo ahí, la última parte, está diciendo Dios, hagan lo que yo hice. Yo trabajé, yo descansé. Y ustedes también trabajaréis y descansaréis. Es lo que yo hice. ¿Dónde pasó esto? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 1? Vamos a Génesis 1:31. Algo fascinante, hermoso, que pasó al fin del primer capítulo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Algo de profundidad, algo de que nos habla del contenido de la mente de Dios. ¿Tú has hecho algo, construido algo y después miras y dices, eso no está mal? ¿No has hecho eso? Eso quedó muy bien. Hace unos meses atrás, mi esposa y mis hijas me decidieron que yo iba a renovar un baño del sótano. Yo oí ruidos y tenían martillos y estaban rompiendo el baño de abajo. ¿Tú vas a remodelar el baño? Gracias por decirme. Aprecio la invitación. Por unos meses he trabajado y al fin lo terminé. ¿Cuántas veces he ido y he prendido la luz y digo, wow, no quedó mal? No quedó mal, nada mal, quedó muy bien. Hay unos errores aquí y allá, pero quedó muy bien. Yo solo lo miro. Cuando leo en Génesis, yo me imagino que Dios prende la luz y dice, wow, quedó bien. Yo separé el agua del cielo, causé orden del caos. Yo hice algo bueno aquí. Y en el próximo capítulo dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Se siente que en el lenguaje en Génesis que Dios disfrutó lo que hizo. Sí, Dios lo disfrutó. Él pasó un día reflejando y disfrutando lo que él había hecho. Como que inspeccionó su obra él. Lo vio y dijo, mira todo lo que hice, eso está bueno. Esto es maravilloso. Hay un sentir en Génesis 1 de que Dios tomó un día, el séptimo día, reflejó y se recordó de lo que él había hecho. Ahora deja dejarte este primer paso, esta idea que Dios dijo, Dios reflejó y Dios descansó. Pero vamos a ver algo en Éxodo 22. Cuando se lee Éxodo 20, no comienzan los mandamientos de un solo. No, en el tercer versículo es. En el versículo 2 dice, y dijo Abraham, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Casa de servidumbre. Yo saqué. Antes de que Dios dé los mandamientos y diga, esto es lo que yo quiero que enfoquen y que hagan, y mi relación y la relación con Dios va a ser hermosa, enfocada en esto. Antes de que Él dé el mandamiento, Él le recuerda que lo sacó de servidumbre. La gente de Israel no había hecho nada para merecer ser sacados de... No habían visto una forma buena y Dios dijo, ok, lo voy a sacar de aquí porque se portaron bien. No, Dios lo hace por gracia, por pura misericordia. Ellos no hicieron nada para merecerlo. Es una nota, es algo hermoso ver. Muchas veces vimos el Antiguo Testamento y vemos que el Antiguo Testamento es como ley, no hagas esto, haz esto, debes hacer esto. Y el Nuevo Testamento es Jesús lo pagó todo y Él lo hizo todo. Vamos hasta Éxodo, a los 10 mandamientos, y decimos, y vemos, Dios dice, yo hice el trabajo, yo hice la obra. Desde allá atrás Dios lo hizo. Yo, no vosotros. Y entonces encontramos el problema conmigo mismo. Cuando queremos ser impresionados, nos impresionamos más con lo que nosotros hacemos. Generalmente nos impresionamos más con lo que nosotros hacemos que lo que Dios hace. ¿Será cuando ponemos un poco de horas, Dios dice, en el trabajo, Dios dice, qué bueno, wow, qué trabajador eres? Tenemos este vecino, algunos tienen un vecino así, o algunos de ustedes son este vecino. Este ejemplo. Teníamos este vecino que pasaba horas, horas cortando la césped. Él sacaba la máquina para hacer las esquinas. Todo era hermoso. Todo pedacito de grama estaba bien cortado, simétrico. Y lavaba su máquina todas las veces que lavaba, que cortaba el pasto. La secaba y la guardaba. Se metía a su casa y mis hijos salían a correr sobre su grama. ¿Será que Dios le decía, wow, qué hermosa grama, qué buen trabajo hiciste con la grama. ¿Será que eso es lo que Dios dice? Qué bueno que tú cortaste la césped también. Nos podemos enamorar de nuestro trabajo, de las cosas buenas que hacemos nosotros, pero a veces tomamos crédito de cosas que ni siquiera hicimos. Entonces Dios comienza sus mandamientos. Deja recordarte que yo te he rescatado a ti y porque yo hice el trabajo. Toma un día a la semana y refleja en lo que yo he hecho. Y olvídate de lo que tú has hecho. Mira lo que yo he hecho. Número uno, dice Dios, yo he descansado, yo he reflejado. Y después dice, tu trabajo no es tan importante como tú piensas. Lo segundo que necesitamos entender es, nuestro trabajo no es tan importante como lo que nosotros pensamos. Cuando Dios dice, yo hice el trabajo, hay buena razón porque Dios dice eso. Si vamos a Éxodo 16, 27, aquí Dios dice algo. Va a pasar un tiempo caminando en el desierto y mientras caminen yo les proveeré comida. Vamos a tener este ritmo. Y esta es la historia de Dios proveyendo maná. Dice, por 5 días yo voy a proveer comida. Va a salir de tu tienda y en el 6º día yo voy a proveer doble porción de comida para que tengas comida para el sábado, para que no tienes que recoger en el 7º día para reposar y ver lo que Dios ha hecho. Versículo 27 dice, y aconteció en el 7º día que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Es la naturaleza humana. Todos los días hay provisión. En el 7º día, aunque Dios dice no te despiertes, vamos a ir a buscar y no hay. Porque si es gratis, agarro dos. Es nuestra naturaleza. Versículo 28 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Hay algo tremendo en esto si lo miramos. Triste. Dios dice, yo te voy a dar comida por 2 días y en el 6º día. Te voy a dar doble porción en el 6º día. Yo te voy a dar para que tengas para los 2 días. En la opinión de Dios, ¿quién provee la comida? Él. Él la provee. Él provee la comida. Si yo digo que voy a proveer comida para ti y tú recoges en el 7º día, entonces estás dudando mi palabra. Es una reflexión de la falta de confianza en Dios, que debemos trabajar los pies y trabajar con las manos para proveer. ¿No es tu trabajo en el 7º día reflejo de tu falta de confianza en Dios? Eso es lo que le está diciendo. Jesús continúa este pensamiento, bien práctico y específico. Mateo 6, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? De la perspectiva de Jesús, ¿quién le da a comer a los pájaros? Dios le da a comer a los pájaros. ¿Y no somos nosotros con más valor que los pájaros? El versículo 30, y si la hierba al campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Según Jesús, Dios es el que nos pone la ropa encima. Según Dios. Hace 14 meses, cuando alguien te dijo que no podía salir de tu casa. ¿Te acuerdas cuando las tiendas se les acabó el toilet paper? Eso fue bien raro. De todas las cosas que queríamos ir a buscar es el papel toilet. Nos dice algo en nuestra sociedad. ¿Cuántos les dijo que tenía el empleado que tenía que trabajar de la casa? Levante la mano. ¿Se acuerda de eso? La gente va a trabajar de la casa. O que tus hijos no pueden ir a la escuela. ¿Te acuerdas de eso? Sherry y yo estamos hablando. ¿Qué va a pasar cuando los niños no van a la escuela? Nosotros dijimos, va a colapsar la economía, se va a colapsar todo. Y los padres, las madres no pueden ir al trabajo. Los sentimientos que sentimos hace 14 meses, la ansiedad y la frustración y las preguntas que preguntábamos, ¿cuánto va a durar esto? Muchos decíamos, esto va a ir por 2 semanas, 12 semanas, lo máximo. Vamos a reunirnos para Easter. Esa fue una conversación que tuvimos hace 14 meses. No se sentía bien. No se sentía bien porque no estábamos en control. Porque teníamos esta sospecha, esta idea de que nosotros éramos los que íbamos a proveer para nosotros mismos, los que poníamos ropa sobre nuestra espalda y comida en la mesa. So, cuando los métodos fueron disrupcionados, fueron interrumpidos, hubo este pánico que hubo en el corazón, esta frustración, este enojo, esta especulación. Pero si alguien te hubiera dicho cuando comenzó todas estas cosas, de que esto iba a ir 14 meses, ninguno de nosotros, 14 o 15 meses, pero si alguien te hubiera dicho eso, ¿hubieras imaginado las cosas que estuvieran como están? El S&P 500, el S&P 500 de las acciones del mercado llegó lo más alto durante la pandemia. Hubo comida en la mesa. Hubo un mercado de real estate. Si alguien quiere vender su casa, la puede vender re bien. ¿Se pudo haber imaginado esto? De que la gente, por aquellos que perdieron trabajo, hubo gente que tenía trabajo, que tuvieron los mejores años en negocio este año y se están rascando la cabeza. Yo no entiendo. Gente que ha sido cuidada por gente. Hay nuevos restaurantes. Yo no sé cuántos nuevos restaurantes se han abierto en los últimos 14 meses. Lo que vimos y leímos, que la comida de los pájaros y la comida de Brad vienen de la misma persona, del mismo lugar, de Dios. Que la ropa en la espalda y la comida en la mesa viene de Dios. En Él está todo conectado. Y mi problema con descansar y que no puedo ir a trabajar es que adentro profundo yo he funcionado con una cosa que dice, tenemos una amistad. Él hace su parte y yo hago mi parte. Eso quiere decir que yo insisto que yo tengo control sobre esto. Estoy insistiendo. Dios reposó, descansó. Y nuestro trabajo no es tan crítico como lo que pensamos. ¿Por qué? Idea número 3. Porque Dios controla lo que pasa. Deja darte este pensamiento último. Lucas capítulo 10. Están viajando. Versículo 38. Un interesante. Aconteció que yendo al camino entraron en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Una observación aquí. Jesús no condena a Marta por su trabajo, no la condena. Trabajar es malo, hacer todas las cosas, estar ocupado es malo, no dice eso. Pero me gusta cómo María está aquí. Me gusta cómo está aquí sentada a la par mía. Algo que me molesta a mí y te molesta a ti. Muchos nos alineamos con Marta. Dile a María que trabaje, Señor. Pero ¿será que Dios está interesado en que la gente esté solo con Él y esté sentado a sus pies? Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando yo escucho este salmo, yo escucho que Dios dice, ¿quieres conocerme? ¿Quieres escuchar mi voz? Siéntate. Está un momento calladito y escúchame. Tú debes estar calmado y tendrás certeza de que yo soy Dios. Necesitamos estar calmados. Allí me encontrarás. Dios anda buscando gente que está contenta de estar en la presencia. Gente que escucha en vez de hablar. Yo pienso que sí. El Evangelio nos muestra que Dios hizo todo lo que Él hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él nos sacó a nosotros también de la esclavitud. Él nos dio su Hijo. Él pagó el precio. Él hizo el trabajo. El Evangelio, todo lo que habla el Evangelio es Dios diciendo, yo ya hice el trabajo, yo ya hice la obra. El trabajo de salvación ya se hizo. Toda religión del mundo, todo conocimiento espiritual está fundado y construido en el opuesto principio que la Biblia. Si lees toda la literatura, todos los panfletos, todas las enseñanzas, todo lo que va allá afuera, está construida en una idea que tú necesitas hacer algo para alcanzar el entendimiento, para que Dios esté contento contigo, para tener relación con Dios, porque tú tienes que hacer el trabajo. Si tú haces esto, si completas la lista, si unes a este grupo, si afirmas estas 14 cosas, si protestas esto, si apoyas esto, entonces tú estarás bien. El trabajo de Dios ya fue hecho. Yo te rescaté de la esclavitud y tengo unas cosas que quiero que hagas. El escritor de Hebreos dice, tenemos que entender el sábado, el descanso, el reposo. Es el descanso que tenemos en Jesús. Y si no podemos ver que Dios es el que hace el trabajo y no nosotros, entonces sábado no va a ser sentido para nadie, pero tampoco tu salvación. Tenemos que entender esto. ¿Cómo vamos a reposar en la relación con Dios si siempre estamos pensando que tenemos que hacer algo, que tenemos que trabajar, tomando un día libre cada 7 días? Es reconocer que Dios es el que está trabajando, es el que hace el trabajo de salvación y no yo. Yo solo llego y tú ya hiciste todo. Si tomas esta palabra, Shabbat, se descubre que la palabra Shavuot es la palabra que dice parar o descontinuar lo que se está haciendo. Pero la raíz de Shabbat, y se busca esa, la raíz, Shavuot, significa sentarse, de estar quieto. Dios ha definido la relación. Si quieres conocerme, siéntate. Es María, sentada a los pies de Jesús, escuchando a Él hablar. Shavuot. Haga un favor para mí. Hágame un favor. Donde quiera que esté sentado, cambie su postura. Estire sus pies debajo de la banca enfrente. Ponga sus manos enfrente de usted, así reposada en sus piernas. Vamos a orar. Vamos a tomar un profundo aliento por la nariz y para afuera por la boca. Sientes aquí un momento. Dios desea que tomamos un asiento en su salvación. Todo está bien. Él te tiene cubierto. Él ha hecho el trabajo. Y te invita a este ritmo. Siéntate para recordar. Con ansiedad y con preocupación, que sepas que yo soy el cual que provee. Yo soy el cual que provee. Señor, ayúdanos a verte a ti en tu trabajo, en tu obra. Todos tenemos muchas cosas en nuestra vida. posesiones y dinero y ropas y comida, todo viene de ti. Reconocemos, Señor, en este día y decimos, es tuyo, tú lo proveíste, tú eres nuestro proveedor y te amamos. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo. Vamos a ofrecer una bendición simple hoy. Después de que hemos hecho la bendición, tenemos personas aquí en la iglesia que están dispuestos a orar con usted. Acérquese al frente o quédese ahí donde está. Vamos a ofrecer esto a ustedes. Que sean hombres y mujeres que descansan en la obra que Dios ha hecho. Que tengamos paz por la obra que Él va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos tanto. Que tengan un excelente día. Si tiene alguna pregunta, estaremos afuera en el atrio si hay información para usted. Dios les bendiga a todos. Tengan una hermosa semana. Dios les bendiga.